Las 6 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Bienvenidos a Onda Madrid. Al comienzo de este viernes 28 de junio se acaba el mes 6 del año. Se acaba ya con este fin de semana. Y la ola de calor está en su esplendor, ¿eh? Vaya noche. Vaya noche que hemos pasado. Y vaya amanecer que estamos teniendo con unas temperaturas. Oiga, que esta madrugada 28, 29 grados en algunos puntos de Madrid. Así, tranquilamente, ¿eh? A esta hora se ha templado un poco la cosa, y permítanme lo del temple. 20 grados en la sierra, 24 en el sur, 26 en la capital, así de media, ¿eh? De media. Ya le digo que esta madrugada ha habido puntos con temperaturas muy altas. Hoy nos anuncian que a la hora de la merienda, por encima de 41 grados, con lo cual la merienda se hace sola. Hoy la merienda se prepara sola. Tengan mucho cuidado ahí fuera, ¿eh? Vayan por la sombra. Agüita a mano, ¿eh? Nosotros estamos aquí con el agüita a mano también, para comenzar la jornada, que viene muy bien beber un poquito de agua por la mañana, pero en este caso hay que tener el agua a mano todo el día, porque los 41 grados no son ninguna broma. Con altas temperaturas van a comenzar hoy en Madrid las celebraciones del Orgullo Gay, 10 días de fiesta en el barrio de Choca, que incluyen el tradicional pregón el día 3 y el desfile el día 6, hoy coincidiendo con el Día del Orgullo, el Ayuntamiento de Madrid desplegará en el exterior del Palacio de Cibeles la bandera arcoíris, no en el centro, como se venía haciendo en estos años, sino a la izquierda de la fachada, según se mira, desde la Cibeles. El centro lo ocupa ya una bandera de España. Con el anterior equipo de gobierno la bandera estaba en el centro. Por cierto, que esta bandera que va a desplegar el Ayuntamiento, la arcoíris, es nueva. Han cambiado la bandera. En la Comunidad de Madrid seguimos a vuelta con los pactos. El presidente de la Asamblea, que es de Ciudadanos, Juan Trinidad, ha convocado entre el lunes y martes, ya no le queda más plazo, y hasta el 2 de julio es el plazo que tiene para hacer esta operación, las consultas con los portavoces para designar candidato a la investidura. Hasta entonces, pues hay tiempo de tejer alianzas. Los socialistas y Más Madrid de Rejón tientan a Ciudadanos para unir fuerzas en un pacto, dicen, basado en la regeneración. Incluso de Rejón estaría dispuesto a apoyar un gobierno de coalición entre Gabilondo y Ayuso, pero el candidato de la formación naranja sigue teniendo como socio preferencial al PP. Por su parte, Díaz Ayuso y la portavoz de Vox Monasterio ha tenido su primera toma de contacto tras retomar las negociaciones. La candidata popular espera ir limando asperezas hasta conseguir adaptar alguna de las exigencias de Vox, ya veremos, sin interferir en el acuerdo con Ciudadanos. Pero en ningún caso habrá un documento firmado por los tres partidos políticos. Eso queda bastante claro, y será un movimiento muy parecido al que hubo en Andalucía, con el Partido Popular firmando un acuerdo con Ciudadanos, y ya veremos si tiene un acuerdo con Vox o no, o eso llevará a una investidura de Isabel Díaz Ayuso en la que Vox tendrá que retratarse en el último minuto votando sí, no o absteniéndose a esa investidura. En el Partido Popular lo que dicen es que tienen un acuerdo con Ciudadanos. El primer fruto de ese acuerdo es la elección de Juan Trinidad como presidente de la Asamblea, y que el siguiente debe ser la propuesta de Isabel Díaz Ayuso como candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid. En Ciudadanos dicen que eso no es así, que ese compromiso no es así y que siguen negociando. El caso es que se va a resolver en el mes de julio. Pero vamos, para empezar el mes de julio, lo de Madrid va a quedar por lo menos claro el siguiente paso, que es que haya una investidura, y en este caso todo indica que será de la señora Díaz Ayuso. En el resto de España, en el conjunto de España, en el Congreso de los Diputados, la investidura del presidente del gobierno, aviso del gobierno, cada día sale un ministro o un miembro del PSOE avisando. En este caso la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, oiga, que si hay investidura en julio, que es la única, que no vamos a hacer una investidura para presionar. No, se hace una investidura, y si no es elegido presidente del gobierno Pedro Sánchez, ya correrá el plazo, como dijo Sánchez, el reloj de la democracia, y se irá todo esto a unas elecciones en octubre, porque ya mentalmente nos hemos acostumbrado de que si no funciona una cosa, hacemos elecciones otra vez, y sería realmente incluso hasta escandaloso las cuartas elecciones generales en menos de 4 años, ni más ni menos. El caso es que la novedad de la jornada es que los diputados que están en prisión preventiva por rebelión de Juntos por Cataluña han pedido a sus compañeros que se abstengan. Ellos no van a estar en el pleno, pero sí los otros 4 parlamentarios de su partido, y les piden que si Sánchez necesita la abstención, pues que habrá que abstenerse en la segunda votación. ahí de momento lo que se baraja es que se sumen los partidos de la moción de censura, pero ya veremos. Algunos de los futuros apoyos de Sánchez o de quienes apoyaron a Sánchez en la moción de censura protagonizaron ayer un incidente incómodo en el homenaje anual del Congreso a las víctimas del terrorismo. La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, que es diputada en el Congreso por el Partido Popular, Marimar Blanco, pidió que no se negociara con Bildu y criticó en su discurso que los herederos legales de Batasuna puedan llegar a controlar las instituciones. Hubo aplauso a esta intervención, pero se quedaron sentados los de Esquerra, los del PNV, la portavoz de Podemos, Irene Montero, y había un diputado de Bildu que estuvo en el minuto de silencio. Todo esto con el sabor amargo que dejó a las víctimas el hecho de ver a Arnaldo Otegi, a un dirigente de la banda terrorista ETA en tiempos y actualmente portavoz de Bildu, en cuyo interior está lo que representó ETA entonces, es el partido legatario de ETA, fuera entrevistado en Televisión Española. Y un detalle más, Vox no participó en el homenaje por ese motivo, por la entrevista de Otegi en Televisión Española, y ya de paso han puesto una querella en la Audiencia Nacional contra el expresidente Rodríguez Zapatero, le acusan de haber colaborado con ETA, alertando a la banda de posibles operaciones policiales. El presidente Rodríguez Zapatero dice que esto no merece ninguna calificación y que su gobierno siempre estuvo comprometido en la defensa de la democracia. Así comienza esta jornada, este último día laborable del mes de junio del año 6 de 2019, con muchísimo calor, una noche tropical. Agárrese al agua fresca porque hay que andar despacito hoy, mucho más despacito que ayer, y mucho cuidado ahí fuera. Más noticias en Onda Madrid a esta hora con Ángela Beato y Loli Jurado. El incendio en Tarragona sigue fuera de control.
Afecta a la ribera del Ebro y a una superficie de 6.500 hectáreas. Los agentes rurales apuntan que el fuego se originó por la mala gestión del estiércol en una granja donde se apiló en una zona que no correspondía y entró en autocombustión por el viento y el calor.
Quim Torra, más cerca del banquillo por desobediencia.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluye que el presidente de la Generalitat pudo cometer un delito de desobediencia a la Junta Electoral Central por colgar una pancarta con lazos amarillos en favor de los políticos presos y no quitarla a pesar de que se le instó reiteradamente a que lo hiciera.
El gobierno recurrirá a las tres últimas embajadas catalanas.
Ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que recurra ante los tribunales la decisión de la Generalitat de Cataluña de abrir tres nuevas delegaciones en México, Argentina y Túnez. Además, solicitará medidas cautelares para evitar actividades perjudiciales para los intereses del Estado.
Fallece una alto cargo surcoreana tras ser atracada en Barcelona.
Llevaba 4 días en el hospital después de resultar herida durante un robo con el método del tirón desde una moto. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha puesto el ayuntamiento a disposición de la Embajada de la República de Corea en España.
Avanza la economía mientras que se frena el empleo.
El Banco de España asegura que la economía española está mostrando una resistencia notable, aunque en el segundo trimestre habría crecido una décima menos que en el primero, el 0,6%. Alerta de que la creación de empleo se ralentiza, aunque repuntan los salarios.
1 de cada 5 españoles está en riesgo de pobreza.
Es la principal conclusión del informe sobre calidad de vida del Instituto Nacional de Estadística. El 21,5% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social, con unos ingresos inferiores a 8.800 euros al año. Esta situación afecta al 26% de los menores de 16 años.
Hacienda publica la lista de morosos.
Y tiene nuevas incorporaciones, como el expiloto de motociclismo Sito Pons. Salen de ella el futbolista Dani Alves y el cantante Miguel Bosé. En total, más de 4.000 personas físicas y jurídicas que adeudan a Hacienda más de 1 millón de euros al cierre de 2018.
La ola de calor sigue sin dar tregua a la península.
Especialmente a las provincias de Huesca, Zaragoza, Barcelona, Gerona y Lérida y las comunidades de Navarra y La Rioja, donde hoy se activa la alerta roja por riesgo extremo. Un trabajador del campo de 45 años permanece en estado grave en Murcia afectado por golpe de calor.
Arranca la operación de tráfico del verano con más radares y más agentes.
Se pone en marcha a las 3 de esta tarde para regular los 90 millones de desplazamientos que se esperan en los 2 próximos meses, 1,5 millones más que el año pasado. El verano de 2018 dejó 260 víctimas mortales en la carretera, una media de 4 al día.
Comienza la cumbre del G20.
Se celebra en Osaka, Japón, y está marcada este año por la guerra comercial entre China y Estados Unidos y las diferencias sobre la lucha contra el cambio climático. España asiste al G20 como país invitado desde 2008.
Deportes, fútbol, la selección sub-21 ya está en la final de la Eurocopa.
Venció por 4-1 a Francia y jugará el domingo contra Alemania, su cuarta final en 5 años. En baloncesto, la selección femenina debuta a lo grande en el Eurobásquet con una contundente victoria ante Ucrania por 77-95 y muestra sus credenciales para revalidar el título continental.
Seguimos sumando premios.
Esta vez dos antenas de plata que recaen en Juan Pablo Colmenarejo, director de este informativo Buenos Días Madrid, y en María Rey, responsable del programa 120 Minutos de Telemadrid.
Primera conexión con la Dirección General de Tráfico. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues en Madrid el viernes despierta poco a poco, pero el tráfico por el momento es muy tranquilo, tanto en los accesos a la capital como en las rondas M40 y M50. Situación por el momento, como decimos, fluida en toda la comunidad.
No hay novedad que sepamos ahora mismo ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe.
En Onda Madrid, Buenos Días Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:10. Primera crónica de Madrid al comienzo de este viernes 28 de junio. Carlos Ibáñez, buenos días.
Muy buenos días, Juan Pablo. Y primera crónica política, porque seguimos a vuelta con los pactos. Los socialistas y Más Madrid han pedido a Ciudadanos que se una a su acuerdo de mínimos para formar gobierno. Un pacto basado solo en medidas de regeneración. Íñigo Errejón va aún más lejos y llega a admitir un gobierno de coalición formado por PSOE y Ciudadanos. Todo ello cuando el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, ha convocado entre el lunes y el martes las consultas a contrarreloj con los grupos para designar un candidato a la investidura. José Frutos.
Ángel Gabilondo le va a proponer al presidente de la Asamblea ser él el candidato a la investidura. Pide un encuentro con Ciudadanos para que se sume al acuerdo ya suscrito con Más Madrid. Cree que ni los naranjas ni el PP pueden apoyarse en Vox después de conocer sus propuestas, entre ellas las de inmigración.
Porque si sigue siendo verdad que ningún ser humano es superior a otro, no se puede hacer un acuerdo con Vox. Me parece a mí.
Llamamiento a Ciudadanos también desde Más Madrid. Íñigo Errejón incluso llegaría a apoyar un gobierno de coalición entre el PSOE y Ciudadanos.
Nosotros no vamos a ser obstáculo. Estamos haciendo política útil desde el primer momento y no vamos a supeditar lo que necesita Madrid a lo que necesita Más Madrid.
Isa Serra de Podemos se incorpora al apoyo a Gabilondo, aunque cree que ya hay en realidad acuerdo en la derecha.
Estamos asistiendo a estas semanas a un paripé. Hacen como que se pelean, pero en realidad comparten un mismo proyecto político.
El presidente de la Asamblea tiene hasta el martes para designar candidato o convocar pleno de investidura sin él.
La propuesta de PSOE y Más Madrid ha llegado por carta a Ciudadanos. Ignacio Aguado ha descartado la oferta y ha señalado que su prioridad en materia de pacto sigue siendo el Partido Popular. Luis Mínguez.
Ignacio Aguado ha recibido las cartas de Gabilondo y Errejón instándole a reunirse para explorar una investidura alternativa, pero no hay caso, afirma. La apuesta por gobernar junto al Partido Popular es inamovible.
Que no vamos a formar gobierno con ellos, que no tenemos interés ni intención en que la izquierda gobierne la Comunidad de Madrid y que vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para poner en marcha ese gobierno de coalición, porque honestamente creemos que es lo mejor para la Comunidad de Madrid.
Eso sí, el líder regional de Ciudadanos sigue negándose de plano a aceptar las propuestas de Vox para apoyar ese gobierno a dos.
No queremos, por supuesto, atacar al colectivo LGTB ni frivolizar con la violencia machista. Así que si alguien pretende que nosotros firmemos algún tipo de documento de acuerdo basado en esas premisas, desde luego lo tiene complicado, por no decir imposible.
Aguado desdice a la candidata del Partido Popular a la presidencia y afirma que el acuerdo para que Ciudadanos obtuviera la presidencia de la Cámara Regional era para iniciar formalmente las negociaciones y no a cambio de ceder a Díaz Ayuso la presidencia de Madrid.
Bueno, pues mientras tanto, Díaz Ayuso, que ayer aseguraba eso, se ha reunido este jueves con Rocío Monasterio de Vox. Quedado de sí esa cita, Begoña Alarcón.
Primera toma de contacto para analizar el documento de Vox, que el Partido Popular interpreta como un texto de arranque para sentar las bases de una acción de gobierno futura. Son conscientes de la negativa de Ciudadanos, pero confían en poder tejer un acuerdo común, dice Isabel Díaz Ayuso.
Una reunión tranquila y discreta para ver el texto que circuló ayer en los medios y le he trasladado mi disposición a ver de qué manera podemos consensuar un texto que le guste también al grupo de Ciudadanos y sigamos avanzando juntos en este debate.
reunión de la que Vox también sale con buenas impresiones. Aseguran que ha habido acercamiento y están prácticamente seguros del acuerdo con el Partido Popular. La pelota está en el tejado de Ciudadanos, según Rocío Monasterio.
Y ahora lo que queremos ver es Ciudadanos dónde se coloca. No sabemos si el señor Aguado va a estar más próximo al señor Gabilondo o va a estar más próximo a lo que estamos hablando y lo que estamos negociando el Partido Popular y Vox.
Díaz Ayuso y Monasterio no han fijado fecha para un nuevo encuentro, aunque seguirán los contactos.
El nuevo Ayuntamiento de Madrid va a desplegar hoy la bandera arcoíris del Palacio de Cibeles como inicio de las fiestas del Orgullo, que se van a celebrar durante la próxima semana y media. Este jueves, la asociación Acteoir ha entregado 16.000 firmas en el registro del consistorio para pedir al alcalde que no ondee la bandera arcoíris, pero el Ayuntamiento ha hecho oídos sordos y ondeará, no en la parte central, como era habitual, pero sí en el lateral izquierdo. Por cierto, que acompañará a una bandera nacional que el consistorio colgó ayer en la fachada central, tal como había exigido Vox. El Orgullo llegará este año con un gran despliegue para garantizar la tranquilidad, Mar García.
Dispositivo de seguridad que se ultima con la delegación del Gobierno, similar al de ediciones anteriores, y que además del refuerzo de policía municipal en la calle, estará acompañado de más efectivos del servicio de limpieza y de una atención especial por parte de SAMUR, sobre todo ante las altas temperaturas. La fachada de Cibeles va a quedar cubierta por la bandera del Orgullo, decisión que explica la portavoz Inmaculada Sanz.
Vamos a poner a esa bandera como se venía haciendo en los años anteriores en el edificio también de Cibeles y en algunos otros edificios municipales, y en fin, respeto las opiniones de todo el mundo, pero desde luego tenemos muy claro cuál es el modelo de ciudad en el que queremos estar, y no hemos venido a contentar a la izquierda, decía el alcalde, pero desde luego tenemos muy claro cuáles son nuestros valores y nuestros principios políticos.
En Cibeles, el equipo de Partido Popular y Ciudadanos mantiene el decreto del anterior gobierno de Manuela Carmena para permitir que el ruido en los barrios de la zona centro con actividades por la celebración del Orgullo pueda superar los límites permitidos.
El candidato de Ciudadanos a la presidencia de Madrid, Ignacio Aguado, recibió anoche uno de los premios anuales de la Asociación de Transexuales de España, Transexualia, en reconocimiento al apoyo dado por su grupo a la tramitación de las leyes autonómicas de identidad de género y de protección integral de la LGTBI-fobia, un premio criticado por otros colectivos gays y de lesbianas que quieren incluso vetar la presencia de Ciudadanos en el próximo Orgullo. Por ello, Aguado valoraba así este galardón.
Muy orgulloso, muy contento de este premio y también muy agradecido por lo valientes que han sido desde Transexualia. Creo que no es fácil hacer algo así, apostar por darnos un premio, por reconocernos el trabajo, estando la situación como está, estando los colectivos, algunos colectivos llevando a cabo sus planteamientos un tanto excluyentes.
Las fiestas del Orgullo llegan acompañadas de una moratoria de multas en Madrid Central. Ya es oficial. Este jueves el Ayuntamiento ha aprobado la suspensión sancionadora que se pondrá en marcha a partir del próximo lunes.
3 meses sin multas, pero Madrid Central ni se suspende ni se suprime. Lo deja claro Borja Caravante, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
Quiero señalarles y dejarles claro es que Madrid Central no se suspende, Madrid Central sigue vigente. Lo que se suspende, lo que se hace es dar una moratoria a las sanciones por acceder a Madrid Central. La misma moratoria que se produjo entre el periodo de implantación del 30 de noviembre y el pasado 16 de marzo.
Las multas dejarán de ponerse a partir del lunes y durante esos 3 meses. Moratoria y auditoría de la gestión de sanciones. Habrá refuerzo de transporte público. El delegado Caravante descarta que la consecuencia de esta decisión sean más atascos.
No estimamos que haya un incremento sustancial del tráfico en el centro de Madrid por esos motivos, y es porque ya existe una restricción vial muy importante en Gran Vía. Ha pasado de 2 carriles a 1 carril y, por tanto, difícilmente se puede incrementar sustancialmente el tráfico en esas vías.
Se busca un nuevo modelo para Madrid Central, con ayudas para la renovación de flotas y con reuniones con afectados.
Con la moratoria aprobada, la oposición pide al equipo de gobierno municipal que rectifique. Isidoro Méndez.
Barra libre de coches en Madrid Central. Inés Sabanés alerta de un efecto llamada.
Creo es que esto es bla, bla, bla. No suprimo Madrid Central, pero aplico una moratoria donde va a haber barra libre para todo el centro de Madrid, incluyendo las APRs, de hecho. Entonces, que se aclaren.
Vuelve, por tanto, un periodo de avisos sin multas moratoria que el PSOE recurrirá ante la justicia por ser, según Pepo Hernández, un fraude de ley.
Lo que seguro es una decisión arbitraria, temeraria e insensata. No es una cuestión de ideologías, no es una cuestión de izquierdas o derechas, sino que lógicamente está sustentada en razones que aportan distintos organismos relacionados con la salud pública, y eso es una cuestión básica.
Ambos se apoyan en que el proyecto desarrollado por Carmena funciona. Piden por eso responsabilidad a Partido Popular y Ciudadanos.
Bueno, pues en torno a este tema, mañana sábado, diversos colectivos han convocado una manifestación en defensa del mantenimiento de Madrid Central tal y como está ahora. La marcha va a comenzar a las 11 de la mañana en Cibeles. Una hora más tarde se transformará en manifestación en la Puerta del Sol. Son las 6 y 19 minutos. Les contamos ahora una brutal agresión en las fiestas de La Alhóndiga en Getafe. El pasado fin de semana, según ha denunciado a este programa Buenos Días Madrid, un grupo de 15 personas la emprendió a puñetazos y patadas con un hombre que quedó inconsciente y tuvo que ser atendido en el hospital. Su familia asegura que tiene miedo porque allegados a uno de los agresores los están amenazando. Loli Jurado.
Cristina y su marido disfrutaban de las fiestas del barrio con un familiar y un amigo. Todo transcurría con normalidad hasta que un hombre marroquí comenzó a increpar a uno de ellos. La víctima intentó mediar sin éxito, así que decidieron marcharse. Acto seguido, un grupo de 15 hombres de entre 20 y 30 años le siguieron y allí comenzó todo.
Y empezó uno, le metió una bofetada a mi marido. Dos le sujetaron, le encerraron a mi marido como en un círculo. Le empezaron a pegar puñetazos en la cabeza, le robaron el reloj, le robaron dinero. Mi marido se soltó, yo solo vi que corrió y se resbaló. Cuando cayó arrodillado, vino uno de estos, le metió una patada en la cabeza. Mi marido cayó al suelo y siendo contento con eso le pisó la cabeza.
Quienes presenciaron la escena llamaron a la policía. Una ambulancia le trasladó al hospital donde quedó en observación. Cristina presentó denuncia horas después en la comisaría y pudo identificar a 5 de ellos. El presunto agresor fue detenido pero puesto en libertad tras prestar declaración.
Ahora mismo tenemos mucho miedo. La Alhóndiga está viviendo una situación terrible y nadie lo quiere ver, nadie lo quiere denunciar. Dejan libre a este personaje se pasea con un machete por todo el paseo Alonso de Mendoza. ¿Qué busca? ¿A quién busca? Corremos mucho peligro y nadie lo quiere ver, nadie, no sé, y no hay derecho a vivir lo que estamos viviendo.
Cuenta Cristina que la madre del agresor se presentó en su domicilio amenazando a su familia para que retirasen la denuncia. Ahora temen por sus hijos, dos niños de 3 y 5 años. No es un hecho puntual. Los vecinos de La Alhóndiga denuncian la inseguridad del barrio tomado, dicen, por bandas que imponen su ley.
Y los GEO de la Policía Nacional han terminado con el secuestro de un empresario argentino que llevaba una semana retenido en una vivienda de Prosperidad. Marta Zúñiga. Bueno, parece que no tenemos esa información que estábamos buscando. También les contamos, les damos cuenta de la muerte de un hombre al caerle encima el coche que estaba reparando. La víctima, de 33 años, ha fallecido este jueves en un taller de Móstoles. El vehículo cayó al suelo y le golpeó la cabeza. Hasta el lugar se desplazaron los facultativos del SUMA que certificaron el fallecimiento del mecánico. Y César Román, conocido como el rey del cachopo, tendrá que enfrentarse a un jurado popular el próximo otoño en relación a la muerte de su novia, cuyo cadáver se encontró el 5 de agosto de 2018 en una maleta en una nave del distrito de Usera. Ya se ha informado al acusado de los delitos que se le imputan tras concluir la investigación. Eva Prat.
La acusación que representa a la familia de la víctima y exnovia del rey del cachopo, Heidi Paz, pide que se le juzgue por asesinato. El letrado, Alexis Socía, se ha mostrado sorprendido de que tanto el fiscal como la acusación popular, que representa a la Comunidad de Madrid, hablen solo de homicidio.
Bueno, un poco, pero todavía falta mucho. Estamos en el principio, hay muchas pruebas que hay que practicar y se han solicitado una serie de diligencias y veremos los resultados.
Ambos delitos son competencia de un jurado popular ante el que se sentará el rey del cachopo en otoño. Mientras tanto, el abogado de la defensa, Manuel Alonso, ha pedido que César Román quede libre y que declare solo ante el juez. Asegura que su defendido insiste en que todo forma parte de una trama corrupta de bandas organizadas y que los datos que puede aportar no deben ser públicos.
Yo no voy a solicitar que sea el secreto de las actuaciones, sí que declare solamente ante el juez y cabe en presencia de su letrado. ¿Por qué? Porque él va a dar una información que si se hace público o sale a la luz a través de otras de terceras personas, pues sería inocua una investigación.
Las partes han solicitado también más pruebas periciales y testificales.
Bueno, y Madrid ha vuelto a vivir una noche tropical con los termómetros rozando los 28 grados. Y la previsión es que alcancemos los 40 o 41 en esta jornada. Elia Fernández.
El mercurio no da tregua ni de día ni de noche y todavía nos queda lo peor.
Aire y paseos muy prontito y por la noche.
Hoy el calor apretará todavía más, no se van a librar ni en la sierra.
Normalmente hace un poco menos calor aquí que en la capital, pero
Hoy se nota que ha llegado hasta aquí también.
Y hace un calor totalmente anormal para esta época. Yo llevo viniendo aquí toda la vida y lo sé, efectivamente.
La temperatura no son las mismas. Y baja aire frío, está bien, está cómodo.
Aquí se está, pues eso, de pecado.
Los servicios sanitarios se refuerzan para atender posibles incidencias. Es importante distinguir un síncope de un golpe de calor. Emilio Benito, supervisor del SAMUR.
Si nos encontramos con un paciente con un cuadro sincopal, pues hacemos lo que tendría que haber hecho él, es decir, tumbarse, levantar los pies y una vez que recupera conciencia, pues invitarle a que beba agua. La medida ante un golpe de calor más urgente es bajar la temperatura.
Sanidad ha enviado una circular a los ayuntamientos y organismos regionales con medidas para hacer frente a las altas temperaturas.
Bueno, pues con este tremendo calor, la presidenta de la Asociación Madrileña de Escuelas Infantiles de Gestión Indirecta, Blanca Azanza, ha denunciado que las escuelas infantiles dependientes del gobierno regional no cuentan con aclimatación, lo que les discrimina frente a las del ayuntamiento que dice si tienen aire acondicionado, aunque parece que no todas. La concejala socialista Maite Pacheco reclama al ayuntamiento que aplique lo aprobado en el pleno de julio de 2017 y que instale aire acondicionado en estos centros. Asegura que después de casi dos años, lo único que se ha hecho es instalar algunos toldos.
Seguimos sin revisar que los 56 centros estén en las condiciones adecuadas. Por tanto, pedimos de forma urgente que se dote a estos centros para que puedan pasar las olas de calor y el verano en adelante en las temperaturas adecuadas y que permitan proteger la salud de nuestros niños.
Y ahora buscamos los periódicos.
El Mundo. Los socios de Sánchez no aplauden el discurso de las víctimas de ETA. Es el gran titular, pero la fotografía es de unas manos de Angela Merkel agarrándose. Alemania tiembla con las convulsiones de Merkel. El País. Trump tensa un G20 crucial con duros ataques a sus aliados. O este otro titular. 4.000 morosos deben a Hacienda 14.100 millones de euros. Una deuda que equivale al gasto anual en Madrid de sanidad. ABC. El gobierno señala a la fiscal general por fallarle en el proceso. O La Razón. Moncloa valida los votos de Otegui tras justificar a ETA. Y este otro titular. La banca traslada las hipotecas. El alza de impuestos. 211 euros más de media al año.
Seis y 27 minutos de la mañana. Y el mejor rock y metal internacional llega a Madrid de la mano del Download Festival.
Hoy, mañana sábado y el domingo, la explanada de la Caja Mágica va a volver a vibrar con esta tercera edición madrileña de este festival, que el año pasado congregó a más de 200.000 personas. Decibelios para luchar contra esta ola de calor en cuatro escenarios, en un total de 60.000 metros cuadrados, donde se escucharán, entre otros, a los Slipknot, a Tool y, como no, Scorpions.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. Hay muchas maneras de pasar la mañana, pero solo una, de hacerlo en la mejor compañía, la de Eli del Valle.
Gloria Lomana, muy buenos días, bienvenida.
Bienvenida, bueno, y bien hallada entre vosotros.
Porque nos interesaba muchísimo charlar con Antonio Ramos, es fundador de Mundo Hacker. Antonio, muy buenos días, bienvenido.
Buenos días y gracias por invitarme.
La primera mujer Premio Nacional de Sociología, pero bueno, María Ángeles Durán, muy buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días a todos.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
José Manuel López, muy buenas.
Muy buenos días.
Bienvenido.
Muchas gracias.
¿A qué hora te has acostado?
A las 3, más o menos.
A las 3 de la mañana, que no está mal, ¿no?
No está mal. Everybody let loose.
Me oprime en el pecho, se entrecorta la respiración.
Madrid elige a su mejor voz.
Un horizonte al descubrir, un mundo para ti. Deus in here.
Este viernes, Nieves Herrero te espera desde las 4 en el Conservatorio de Móstoles para vivir la final de Las Voces de Madrid, el concurso que durante todo el año ha buscado a los mejores cantantes de nuestra comunidad.
Es por ti.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 6:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana, Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Y con la información del tráfico ahora mismo. Teresa Serrano, buenos días.
Buenos días, Juan Pablo. Pues a esta hora encontramos ya las primeras retenciones de este viernes. Tráfico muy intenso por la A2 en Torrejón de Ardoz, también en San Fernando de Henares, la A4 en Pinto. Muy complicada hasta ahora la carretera de Toledo, la A42 desde Fuenlabrada hasta Parla, bastante saturada. Y la zona sur de la M40, como es habitual esta hora, Mercamadrid sentido A3 y en Vicálvaro sentido A2.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe al comienzo de este viernes 28 de junio. Estamos despidiendo el mes encaramados en el pico de una ola de calor. Qué bonito esto. Hoy sudaremos la gota gorda, esto ya es más corriente, con los 41 grados que nos dicen los del tiempo, que marcarán los termómetros. 41, y a la hora de la merienda, hoy la merienda fresca. De momento aún podemos respirar el 20 grados en la sierra, 24 en el sur de la región, 26 en la capital, y son las 6:31. Y estas son las temperaturas. Tenga mucho cuidado ahí fuera hoy. En Onda Madrid les estamos contando la actualidad desde las 6 en punto de la mañana. Estamos contando la actualidad desde las 6 de la mañana. Hoy es oficialmente el Día del Orgullo Gay. El Ayuntamiento de Madrid desplegará en el exterior del Palacio de Cibeles la bandera arcoíris, no en el centro, sino a la izquierda de la fachada, según se mira desde la Cibeles. El centro lo ocupa ya una bandera de España, gigante. Con el anterior equipo de gobierno, la bandera estaba en el centro, la bandera arcoíris. Por cierto, que la bandera es nueva, esta arcoíris. Gobierno municipal nuevo, bandera nueva. Desde hoy, durante 10 días, el barrio de Choca concentra las principales celebraciones, que incluyen el pregón el día 3 y el desfile por las principales calles del centro de Madrid el día 6. Así comienza esta jornada de calor, pendientes de lo que pueda ocurrir la semana que viene. El mes de julio va a ser caluroso también, claro, lógicamente. Y intenso, muy intenso, incluso denso en lo político. Sí o sí, el presidente de la Asamblea de Madrid, Juan Trinidad, tiene que reunirse el lunes y martes con los portavoces de los grupos parlamentarios para designar un candidato a la investidura. Según el Partido Popular, hay un acuerdo con Ciudadanos que hizo al señor Trinidad presidente de la Asamblea, cuya segunda derivada, que dicen los modernos, es que haya una propuesta para una candidatura de Isabel Díaz Ayuso a la presidencia de la Comunidad de Madrid. En el Partido Ciudadanos dicen que eso no es así, que están negociando y que habrá un acuerdo, si es que hay, con el Partido Popular, que es el socio de negociación, porque Aguado ha propuesto la abstención del PSOE y Más Madrid para no tener que apoyarse en Vox, y claro, le han dicho en el PSOE que el que tiene que abstenerse es él, que el más votado fue el Partido Socialista. En eso estamos, en la recta final de una negociación que desemboca sin duda en una investidura. Fallida o no, o haya o no investidura, habrá un pleno que marque los 2 meses de plazo para que, si se produzca una investidura y una elección de un presidente o no, y a partir de ahí elecciones de nuevo en Madrid. Pero todo indica que habrá una investidura y que se están limando algunos puntos, o por lo menos se está intentando atraer a ese acuerdo a Vox, que ha puesto una serie de condiciones de reforma, por ejemplo, de la ley precisamente del LGTBI que hizo el Partido Popular, o cuestiones sobre inmigración que la Comunidad de Madrid, en algunos de los casos, no tiene la competencia. Pero ahí están las propuestas de Vox, está examinando el Partido Popular, y que rechaza de plano Ciudadanos, con lo cual veremos en qué condiciones llega Isabel Díaz Ayuso a la investidura cuando sea nominada por el presidente de la Asamblea Trinidad. Y si Vox se tiene que retratar directamente en el pleno de investidura, sin que haya un acuerdo previo. Se va a trabajar, dicen las partes negociadoras en que sí hay acuerdo, lo que no va a haber es un pacto entre los tres, porque Ciudadanos niega esa posibilidad. No va a acordar un papel en el que esté Ciudadanos y Vox. Eso en cuanto a la Comunidad de Madrid, que se nos plantea un mes de julio intenso, sin duda, en lo que se refiere a la elección de Isabel Díaz Ayuso o de otro candidato a la presidencia de la Comunidad de Madrid. En cuanto al conjunto de España, el Partido Socialista o el Gobierno no paran de lanzar mensajes de habrá una investidura en julio de Pedro Sánchez, una, y no habrá más. Que no espere Podemos a septiembre, que no va a haber examen en septiembre. Que hacemos la investidura en julio y si sale bien, y si no, habrá que pensar en las elecciones en octubre. Ese es el mensaje que lanzan desde el Partido Socialista. Por cierto, que ayer los socios del PSOE, por lo menos durante la moción de censura y la legislatura pasada, no aplaudieron la intervención de Marimar Blanco, presidenta de la Fundación Víctimas del Terrorismo, en el homenaje anual en el Congreso a las víctimas. Se quedaron sentados o directamente se levantaron, pero no aplaudieron esa intervención, en la que hubo críticas a cualquier negociación con el partido legatario de ETA, Bildu. Había un diputado ayer de Bildu en ese acto durante el minuto de silencio. Hubo críticas de Marimar Blanco a lo que se llamara blanqueamiento de Bildu, que es el partido legatario de ETA, que no ha rechazado el terrorismo y tiene personas dentro de ese partido que estuvieron en Batasuna, y Batasuna era ETA. Y uno de los ejemplos es el propio Arnaldo Otegi, que tiene condenas por terrorismo, condenas por secuestro. Ni más ni menos. Hay mucho dolor en las víctimas por la entrevista que se le hizo a Otegi hace dos noches en Televisión Española. Y otro de los detalles de este día es que Vox ha presentado una querella en la Audiencia Nacional contra el presidente Zapatero por revelación de secretos. Y en la Audiencia Nacional le acusan de colaboración con ETA, alertando a la banda de posibles operaciones policiales. Zapatero ha dicho que esa querella no merece ninguna calificación y que su gobierno siempre estuvo comprometido con la defensa de la democracia. Así amanece esta jornada de viernes 28 de junio. Más noticias a esta hora con Ángela Beato y Loli Jurado. El incendio de Tarragona sigue fuera de control.
Afecta a la ribera del Ebro y a una superficie de 6.500 hectáreas. Los agentes rurales apuntan que el fuego se originó por la mala gestión del estiércol en una granja. Estaba apilado en una zona que no correspondía y entró en autocombustión por el viento y el calor.
Quim Torra, más cerca del banquillo por desobediencia.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña concluye que el presidente de la Generalitat pudo cometer un delito de desobediencia a la Junta Electoral Central por colgar una pancarta con lazos amarillos en favor de los políticos presos y no quitarla, a pesar de que se le instó reiteradamente a que lo hiciera.
El gobierno recurrirá las tres últimas embajadas catalanas.
Ha dado instrucciones a la Abogacía del Estado para que recurra ante los tribunales la decisión de la Generalitat de Cataluña de abrir tres nuevas delegaciones en México, Argentina y Túnez. Además, solicitará medidas cautelares para evitar actividades perjudiciales para los intereses del Estado.
Fallece un alto cargo del gobierno surcoreano tras ser atacada en Barcelona.
Llevaba cuatro días en el hospital después de resultar herida durante un robo con el método del tirón. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha puesto el ayuntamiento a disposición de la Embajada de la República de Corea en España.
Avanza la economía mientras que se frena el empleo.
El Banco de España asegura que la economía española está mostrando una resistencia notable, aunque en el segundo trimestre habría crecido una décima menos que en el primero, el 0,6%. Alerta de que la creación de empleo se ralentiza, aunque repuntan los salarios.
Uno de cada cinco españoles está en riesgo de pobreza.
Es la principal conclusión del informe sobre calidad de vida del Instituto Nacional de Estadística. El 21,5% de la población vive en riesgo de pobreza o exclusión social, con unos ingresos inferiores a 8.800 euros al año. Esta situación afecta al 26% de los menores de 16 años.
Hacienda publica su lista de morosos.
Tiene nuevas incorporaciones como el expiloto de motociclismo Sito Pons. Salen de ella el futbolista Dani Alves y el cantante Miguel Bosé. En total hay más de 4.000 personas físicas y jurídicas que deben cada uno a Hacienda más de 1 millón de euros.
La ola de calor sigue sin dar tregua a la península.
Especialmente en las provincias de Huesca, Zaragoza, Barcelona, Gerona, Lérida y en las comunidades de Navarra y La Rioja, donde hoy se activará la alerta roja por riesgo extremo. Un hombre de 45 años en Murcia y un joven de 17 en Córdoba permanecen en la UCI afectados por golpe de calor.
Arranca la operación de tráfico del verano con más radares y más agentes.
Se pone en marcha a las 3 de esta tarde para regular los 90 millones de desplazamientos que se esperan en los dos próximos meses. es 1,5 millones más que el año pasado. El verano de 2018 dejó 260 víctimas mortales en la carretera, de media 4 al día.
Arranca la cumbre del G20.
Se celebra en Osaka, Japón, y está marcada este año por la guerra comercial entre China y Estados Unidos y las diferencias sobre la lucha contra el cambio climático. España asiste al G20 como país invitado desde 2008.
Deportes, la selección española sub-21 de fútbol ya está en la final de la Eurocopa.
Venció por 4-1 a Francia y jugará el domingo contra Alemania su cuarta final en 5 años. En baloncesto, la selección femenina debuta a lo grande en el Eurobásquet con una contundente victoria ante Ucrania por 77-95 y muestra sus credenciales para revalidar el título continental.
Toca premio.
Esta vez 2 antenas de plata que recaen en Juan Pablo Colmenarejo, director de este informativo. Buenos días, Madrid. Y en María Rey, responsable del programa 120 Minutos de Telemadrid.
En Onda Madrid, Juan Pablo Colmenarejo. Buenos días, Madrid.
Las 7 menos 20 minutos. ¿Cómo comienza este día en Madrid, Carlos Ibáñez?
Pues comienza con el pistoletazo de salida a las fiestas del orgullo que hoy comienzan Fátima Sotorreo.
Sí, el Ayuntamiento de Madrid, gobernado por PP y Ciudadanos, va a desplegar a la 1:00 de esta tarde la bandera arcoíris del Palacio de Cibeles para celebrar el orgullo LGTBI, un acto que supondrá el pistoletazo de salida a las fiestas que tendrán lugar en la capital. Previamente, Amnistía Internacional va a colocar a las 10:30 de la mañana en la Plaza Pedro Cerolo una bandera de 140 metros cuadrados en conmemoración del inicio de las fiestas que tendrán este año el lema Sé quien quiera ser.
Y además también vamos a tener tiempo de pasear en bicicleta en defensa de Madrid Central.
La asociación Pedalibre ha convocado para hoy viernes una manifestación en defensa de Madrid Central ante la intención del nuevo ayuntamiento de la capital de revertir la medida. El gobierno aprobó ayer una moratoria de las multas que comenzará el 1 de julio y que se va a extender durante 3 meses hasta el 30 de septiembre y consiste en que Madrid Central vuelve al periodo de aviso en el que los conductores que accedan indebidamente a este área de bajas emisiones recibirán notificaciones de la infracción, pero no una sanción mientras se plantea una reconversión.
Y hoy vamos a tener también música a 40 grados a la sombra en la Caja Mágica.
Con unas perspectivas de asistencia inferiores a las de su última edición, Download Festival regresa este viernes a la capital con la esperanza de que las altas temperaturas no eclipse en su tercera edición en la ciudad ni un cartel encabezado por Scorpions o Tool. Entre 41 y 42 grados se espera que alcance Madrid, lo que no alienta precisamente la llegada a la explanada de la Caja Mágica, sede de esta cita, de nuevos amantes del hardcore y del resto de grados del rock más duro.
Bueno, pues son las 6:42 de esta mañana. Vamos a buscar más previsiones, lo vamos a hacer en otros puntos de la región y comenzamos allá donde ahora las temperaturas son más bajas, es decir, en la zona de la Sierra. Pilar Rivera.
La bandera LGTBI va a ondear desde esta mañana en varios ayuntamientos de la comarca del Guadarrama. Concretamente, la alcaldesa en Collado Villalba procede a su colocación en el edificio del ayuntamiento. Su homólogo en Galapagar hará exactamente lo mismo en el ayuntamiento de la localidad, en el ayuntamiento de Galapagar. Además, hoy destacamos que Moral Zarzal activa su programa Vacaciones Seguras. Se pone en marcha una nueva edición de este programa gratuito, cuyo objetivo es facilitar la intervención de la policía local en aquellas viviendas de los vecinos que quedan vacías durante el periodo estival. Y hoy concluimos recorrido en el municipio de Valdemorillo, que celebra una nueva campaña de donación de sangre.
Y previsiones que buscamos también esta mañana en el sur. Cristina Espina.
El Ayuntamiento de Pinto presentó una nueva iniciativa a principios de año llamada Cultura Vecinal, Cultura Abierta, formada por los ciudadanos con el objetivo de que fueran ellos quienes propusiesen las actividades que quieren hacer. Hasta el día de hoy han participado de talleres y tertulias y este próximo domingo volverán a reunirse para proponer planes a la concejalía responsable. Será de 10 a 12 de la mañana y de 8 a 10 de la noche. Lo harán mientras disfrutan de picoteo vegano, cursos, música y danza. Y nos vamos hasta Fuenlabrada. Allí continúan con el programa de verano de Cultura en Mano, que este fin de semana llega cargado de música, la de The Clamps. El noche el público amante de la música soul tiene una cita en la Plaza de la Constitución. En su actuación van a homenajear a artistas tan importantes como Nina Simone, Aretha Franklin o Amy Winehouse.
Bueno, y no olvidamos, Cristina, que la 10ª edición del Festival Cultura Inquieta de Getafe se va a prolongar hasta el 6 de julio en la explanada del acuartelamiento aéreo.
Lo que comenzó como una cita dedicada a la música negra ha crecido hasta el punto de cambiar de ubicación hasta 5 veces. Este año, y tras llegar a un acuerdo con el Ejército del Aire, se celebrará por primera vez en el acuartelamiento aéreo una zona amplia para acoger las 8 jornadas de música y la particular visión del teatro de la Fura del Baus.
El ADN de Cultura Inquieta es la diversidad, la pluralidad, ¿no? Queremos construir propuestas musicales, culturales, en las que quepan pues, muchas voces muy diversas, ¿no? Que haya personas que con gustos musicales muy diferentes que tengan la capacidad de disfrutar, ¿no? Que les gusta.
Además, en esta edición habrá distintos descuentos de hasta el 25% para personas desempleadas, con el objetivo, dice Juste, de que todo el mundo pueda disfrutar del arte a las 6 cuerdas de Gary Clark Jr. y de voces como, por ejemplo, la de Nora Norman, Aurora Andebel, Trayers, Luz Casal, Rulo, Juanito Macandeo, Macaco. Tampoco se olvidarán este año de los más pequeños. Para ellos, además, también habrá actividades de todo tipo.
Seguimos recorrido, nos marchamos al norte. Patricia Cristóbal.
La zona norte de Madrid se vuelca este 28 de junio con el Día del Orgullo LGTBI y lo hace con diversas actividades de concienciación y sensibilización por todos los municipios, que además se sumarán a la lectura del manifiesto de Arcópoli a las 12 de la mañana. Además, en la misma línea, en Colmenar Viejo se pintarán bancos con las banderas LGTBI y trans. Por otra parte, el Centro de Arte Alcobendas abre las puertas de la exposición El Tiempo Revelado, enmarcada en el programa oficial de Foto España 2019. En ella, el artista Jesús Madriñán presenta sus últimos trabajos, que consta de 2 series fotográficas realizadas en diferentes locales nocturnos de Madrid y Roma. Y por último, la Universidad Autónoma celebra hoy una visita gastronómica a Mercamadrid, en la que los asistentes harán un recorrido por los mercados mayoristas, participando en un taller de cocina masterclass con el chef Juan Pozuelo y degustando algunos de los productos de esa infraestructura.
Y hoy terminamos en la zona oeste con María Martínez de Mora.
El Ayuntamiento de Móstoles desplegará la bandera del orgullo LGTBI en esta ocasión con fotografías de mostoleños que han participado en la propuesta promovida por el consistorio enviando sus fotos a través de las redes sociales. Será a partir de las 12 en la sede institucional y una hora más tarde, a la 1, en esta misma localidad habrá un acto de reconocimiento a trabajadores del Ayuntamiento por parte de la Asociación de Vecinos El Recreo. Y en Pozuelo de Alarcón, el expresidente del Gobierno, José María Aznar, y el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe, participarán en un diálogo titulado El perfil del político del siglo XXI. Será un acto de clausura, uno de los máster de la Universidad Francisco de Vitoria, a partir de las 12:30.
Más cosas de Madrid en los periódicos. ¿Qué cuentan hoy, Fátima Satorrio?
El Mundo Madrid, el riesgo de una investidura fallida. El pleno en la Asamblea se convocará entre el 5 y el 11 de julio. Ángel Gabilondo se postula ya como candidato a la presidencia de la comunidad ante los desencuentros del centro-derecha. El PSOE, además del apoyo de la izquierda, va a necesitar como mínimo la abstención de Ciudadanos, que no se muestra por la labor. La Razón: Ciudadanos tensa la negociación y dice el acuerdo con el PP no está vigente. Aguado está dispuesto a presentar un programa y una composición de gobierno en la que no se ha decidido quién va a ser el presidente. Pide a la izquierda que se abstenga para poder gobernar con los populares. ABC. El gobierno de Almeida recalca: Madrid Central no se suspende. Está aprobada ya esa moratoria de multas desde el próximo lunes 1 de julio. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, aclara que se va a regresar a la fase informativa hasta el 30 de septiembre para garantizar la fiabilidad técnica de las cámaras. Si el País Madrid viene con este tema, un fondo buitre no podrá vender 1.860 pisos que compró en época de Ana Botella. Eran viviendas de alquiler con opción a compra para jóvenes, muchas de ellas ubicadas en Carabanchel, por 400 euros hace 5 años. Me acaban de alegrar el día, es lo que comentaba una de las afectadas, Arancha Mejías, de la Asociación de Afectados por la Venta de Pisos de la Empresa Municipal de la Vivienda. El juzgado número 38 de Madrid establece medidas cautelares solicitadas por estos vecinos, como por ejemplo la prohibición de vender o alquilar los inmuebles sin informar de que todo el lote se encuentra inmerso en un proceso judicial.
Y ahora buscamos el deporte.
Onda Madrid, deportes.
La selección sub-21 de fútbol ya está en la final del europeo tras vencer ayer a Francia. Y este viernes, no lo olvidamos tampoco, va a ser presentado Marcos Llorente como nuevo jugador del Atlético de Madrid. Javier Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El Atlético de Madrid presentará este viernes ante la prensa a Marcos Llorente en un acto que se celebrará en el auditorio del Metropolitano desde las 11:30 de la mañana. Álvaro Domínguez habló en el partido de la una sobre el nuevo refuerzo de Simeone.
Sí, me parece un jugador muy válido, me parece un jugador que tiene físico y calidad, un jugador bueno, pues de equipo. Obviamente la marcha de Rodri también va a hacer mucho daño, es un grandísimo jugador, pero viene otro también joven y con mucha ilusión. Yo creo que es un acierto el fichaje.
El Atlético de Madrid ultima la llegada del atacante portugués João Félix. Ha hablado su padre, que casi da por hecho el acuerdo.
Yo hablé con él, pero no hablaron sobre eso. Habló con el entrenador, pero eso se queda entre ellos, no lo habló conmigo. Y sí, él está muy motivado, va a dar lo mejor y seguro que está a la altura de lo que esperan.
Mateo Kovacic será el próximo jugador del Real Madrid en abandonar la disciplina blanca. El Madrid ingresará una cifra cercana a 45 millones de euros. Por su parte, Neymar se alejaría del conjunto blanco, ya que el Barça ha confirmado que el brasileño quiere volver, aunque el Barcelona de momento no se lo plantea. Así lo asegura Jordi Cardoner, vicepresidente del Barça.
Lo que sí que es correcto, lo que parece cierto, es que Neymar quiere volver al Barça. Hay una voluntad por parte del jugador posible.
¿Usted como vicepresidente le gustaría el regreso de Neymar, si fuera posible?
Me gustaría que se solucionaran muchas cosas. Y hay cosas todavía de su salida que no entiendo. La voluntad del jugador se nos ha transmitido y hasta aquí hemos llegado. Pero tendríamos que revisar muchas de las cosas que han sucedido y tendría que cambiar mucho los escenarios en los que nos estamos moviendo. Que probablemente Neymar quiera volver al Barça, porque así se ha manifestado, pero nosotros no nos hemos planteado en junta directiva, no, este tema no se ha puesto encima de la mesa.
Felipe Moreno, propietario y vicepresidente del Club Deportivo Leganés, ha asegurado en el partido de la una que el conjunto pepinero tiene que seguir creciendo y apuntar a objetivos mayores.
Sabemos que en el fútbol no se puede presumir de nada, porque como decía Luis Ángel Duque, te meten el pecho para adentro en cuanto sacas pecho. Pero bueno, por lo menos por ilusión, por ganas y por trabajar como estamos trabajando, por invertir como estamos invirtiendo y bueno, pues para poder seguir en la línea que vamos, la idea es que las ilusiones las tenemos, si es posible, un poquito más altas que las que hemos tenido este año.
El mercado de fichajes no para y Andrés Martín es jugador del Rayo Vallecano. El ya ex del Córdoba firma por 4 años tras el pago de algo más de 2 millones de euros por parte de los franjirrojos, más un 15% de una hipotética venta futura. Es la segunda incorporación tras la llegada de Óscar Valentín. Y Robert Moreno ha hablado en una entrevista al diario AS. El seleccionador nacional nos ha mostrado su lado más personal y entiende que la gente no comprenda que sea el sustituto de Luis Enrique.
Yo entiendo perfectamente la posición de las personas que puedan dudar de mí. Es que la entiendo perfectamente, porque a lo mejor si yo no fuese Robert Moreno y viese a alguien como yo, diría, ¿qué va a hacer esta persona aquí, no? No tengo miedo al cargo, o sea, sí que a mí se me va a valorar al final por los resultados. Y aparte, si creo que no hemos conseguido los resultados que nos marcamos, pues daré un paso al lado, miré, entiendo cómo va esto del fútbol, entiendo que luego la federación tenga que poner a otro entrenador e intentaré seguir mi camino en otro sitio.
Y la selección española de baloncesto ha debutado en el Eurobasket 2019 con una contundente victoria ante Ucrania por 77-95, dejando patente por qué es la vigente campeona y mostrando sus credenciales para revalidar el europeo. Y el Real Madrid de baloncesto ha anunciado la renovación del pívot caboverdiano Walter Tavares hasta junio de 2024.
Para mí significa mucho. Estando aquí 2 años me he dado cuenta de lo... Sabía que era grande el club, pero estando dentro te das cuenta que es mucho más grande. Y para mí es un orgullo estar al lado de esos chicos que pelean hasta el último segundo, que siempre dan guerra en todos los partidos, siempre quieren ganar todos los partidos. Para mí es un orgullo estar al lado de ellos y luchar y ayudarles también.
Paralelamente, el mexicano Gustavo Ayón, también pivot, ha anunciado el final de su etapa con el club blanco en una entrevista al diario Record de su país. Y Alejandro Valverde ha renovado con el equipo Movistar por 5 temporadas, en las que estará 2 como ciclista y 3 como parte de la estructura Abarca Sports, cumpliendo así un total de 15 temporadas con la escuadra telefónica.
Alargado el contrato 2 años más como ciclista hasta 2021 y luego pues eso, 3 años más estando dentro de la estructura del equipo de Eusebio, que ya son muchos años, nos conocemos muchísimo tiempo, haciendo un poco de todo, enseñando, como bien ha dicho, a los jóvenes y haciendo un poquito, pues, todo lo que sé que he aprendido en mi época de profesional.
Y este fin de semana Onda Madrid y Telemadrid se vuelcan con la fase final de ascenso a Segunda B. El sábado a las 8 de la tarde en el partido de la Onda, Villarrubia-Alcobendas, con la obligación para los madrileños de remontar. Y el domingo a las 11 de la mañana, Mallorca B, Las Rozas, que podrá escucharse en el nuevo programa deportivo de Onda Madrid, el partido del verano.
Y ahora es tiempo para la cultura y para el ocio. La agenda de José Luis Urgel, que hoy llega llena de cine. José Luis.
Chucky está de vuelta en Muñeco Diabólico y sus ansias de matar no se han calmado. En esta ocasión, una madre soltera que trabaja en una gran superficie le regala a Andy, su hijo, un juguete capaz de interactuar con cualquier persona. Lo que nadie se imagina es que el inocente muñeco actuará de manera descontrolada, provocando el terror. Una película que incluye muchos momentos de humor negro y una crítica al furor que algunos sienten hacia las nuevas tecnologías.
Mamá, tengo que contarte algo y necesito que me creas. Creo que Chucky ha hecho algo.
Risas, muchas risas con Los Japón, una comedia protagonizada por Dani Rovira y María León, en la que una expedición japonesa, encabezada por el nieto del emperador que desembarcó en el año 1614 en el pueblo sevillano de Coria del Río, se enamoró de una sevillana, formó una familia y nunca regresó a Japón. 400 años después, el emperador Saohito muere y el heredero legítimo resulta ser Paco Japón. El choque cultural y lingüístico entre japoneses y andaluces provocará situaciones cómicas y disparatadas.
Usted es nuestra última esperanza. El destino de nuestro imperio está en sus manos.
¿Cómo voy a ser yo el emperador de Japón?
¿Pa' que si no canta, coño, cosas más raras hemos visto?
Tu mejor amigo, un nuevo viaje, narra la historia de Bailey, un perro leal que encuentra el significado de su propia existencia a través de la vida de los humanos a los que les enseña a reír y amar.
Me llamo Bailey y este es mi niño Ethan. Esta es TJ, la nueva miembro de nuestra manada.
Perrito, perrito, perrito.
Me encanta pasar las mañanas con nuestra mierda.
Y una comedia de terror con Los Muertos No Mueren. En la pequeña localidad de Centerville, los muertos vuelven a la vida y un variopinto grupo de personajes tendrá que hacerles frente. Una película con un mensaje ecologista sobre la necesidad de respetar la naturaleza y la idea de que los verdaderos zombies somos los humanos que hemos pasado de usar la tecnología a depender de ella.
¿Antes ha sido un animal salvaje?
Esto es terrible. Quizá lo peor que haya visto nunca.
¿Han sido animales salvajes?
El cineasta español Carlos Márquez estrena Los días que vendrán. Es una crónica que relata los 9 meses de embarazo de una joven pareja barcelonesa utilizando el embarazo real de la pareja de actores protagonistas. La película explora la dificultad de compartir con el otro la experiencia de tener un hijo, el reflejo del giro que darán las vidas de Viri y Lluís, sus miedos, alegrías, sus expectativas y las realidades durante el embarazo.
No podemos tener un hijo ahora.
Pasamos a la clínica, abortamos y ya está.
¿Tú lo quieres tener?
No, eso es lo que tú digas, vaya, es decisión tuya, ¿no?
O sea, me estás diciendo que no quieres tener un hijo conmigo.
Sí, sí, tú también quieres.
Taburete ha colgado el cartel de No hay billetes para el concierto fin de gira que tendrá lugar esta noche en IFEMA. Willy Bárcenas y Antón Carreño se reencontrarán con el público madrileño en una cita muy especial en la que no estarán solos, lo harán acompañados de Hombres G, Café Quijano y De Vicio, que pondrán el broche de oro a la Ayahuasca Tour.
El contrato con la firma se nos hizo bola un rato. Dejamos la emoción de lado y decidimos volar. Y la verdad es que se está a gusto aquí en tu sofá, esperando que nos den las llaves y podamos entrar. Y la verdad es que estoy. Esta noche viene el sol derroche, eclipse en mi coche, las amapolas se están despertando y quieren salir a jugar.